Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes a nuestros oyentes. Estamos hoy empezando un nuevo programa de Bitácora con dos visitas que nos acompañan. Por un lado, la señora Fanny Saucedo, quien nos va a hablar, como yo ya se los anuncié, del Parque Nacional del Río Pilcomayo. Y por el otro lado, el señor Carmelo Schiavone, que ya es un viejo conocido del programa, que nos va a hablar de los festejos de Santa Lucía, un nuevo evento en el barrio de La Boca, que siempre está presente en el programa con todas sus actividades. Así que buenas tardes, les agradezco su presencia.
Muy buenas tardes.
Y comenzamos entonces con este programa. Vamos un poquito a ver lo del río Pilcomayo. Venimos viendo a lo largo de los últimos programas diferentes ríos, ¿no? Hemos ya hablado del río Juramento, hemos hablado del río Bermejo, nos han hablado gente del lugar, ¿no?, del norte de nuestro país, y hoy le toca al río Pilcomayo, y en particular al Parque Nacional. Y como Fanny es experta y es habitante del territorio y es fanática del Parque Nacional, nos va a contar un poquitito a ver qué es ese Parque Nacional y por qué ella lo ama tanto.
Bueno, no soy una experta en el tema, ¿no? Pero tengo...
Experta porque vivís y experta científica, pero sí.
Pasa que tiene tanta superficie, tantas hectáreas el Parque Nacional, y yo soy de Laguna Blanca, justamente una de las zonas donde está. Tiene más de 54.000 hectáreas, ¿no? Entonces, las tierras de mis padres colindan con una parte del Parque Nacional. Y es una aventura todo eso. ¿Por qué? Porque si te viene algún... animalito, digamos, del Parque Nacional, no lo puedes tocar. Una vez salimos a recorrer y había un yacaré. Vos decís, me está mintiendo. No, les estoy diciendo la verdad. En la represa había un yacaré del Parque Nacional.
Es que es una de las especies que están protegidas, sí, ¿no? Sabemos que en los parques nacionales hay un montón de especies protegidas. Y sí, esa es una de las especies protegidas porque está en su hábitat.
Claro que sí, hay dos especies de yacaré, uno es el negro y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero son especies que se trasladan de un lugar a otro buscando agua, ¿no? Si bien el Parque Nacional tiene la Laguna Blanca, que es un espejo de agua de varias hectáreas también, pero como la superficie es tan grande, ellos se trasladan, ¿no?, hacia zonas aledañas. Y de pronto podés encontrar un armadillo en el patio de tu casa. Es apasionante. Me acuerdo que yo soy fanática de los tucanes, quiero aclarar, ¿no? Me quise apropiar una vez de un tucán, pero no. Es increíble, los parqueros tienen, no sé si tienen un seguimiento o qué.
Deben tener, como casi todos los animales que están en las reservas, un chip. Y ellos entonces lo saben dónde está.
Sí, bueno, vinieron por el tucán, ¿no? Pero ahora podemos apreciar que vienen a los árboles, ¿no? Porque les gusta mucho una planta, un fruto que acá en Buenos Aires le llaman papaya. Acá le llaman papaya. En el Formosa le llamamos mamón, ¿no?, a esa planta. Y es uno de los, las semillas del mamón son las preferidas del tucán, ¿no? Entonces siempre los tenemos en el patio de la casa, digamos, y realmente ser privilegiados, es un privilegio poder tener animales tan cerca.
No, además es todo un ecosistema, ¿no?, y una serie de situaciones y donde la naturaleza es reina y realmente se puede proteger.
Sí, así es, la diversidad biológica que hay es bastante interesante en todo aspecto, ¿no?, en tema animal, en la fauna, la flora, y hay muchas especies. Yo no sé precisamente cuántas especies de aves hay o de animales y demás, pero, por ejemplo, hay animales, como vos decías, el yacaré, que está en extinción, que hay que cuidarlo, el yaguareté, que también hay que cuidarlo, el tapir, es otro animal,
Un zorro. Yo estuve leyendo que hay, estaba el zorro más grande de nuestro país en ese parque.
Exactamente, y que el hombre también utilizó la mitología para hablar del zorro, ¿no? ¿Vieron la historia del lobizón? No sé si entra mitología eso acá en estas cuestiones, pero el hombre siempre utilizó también esa riqueza animal, digamos, para crear sus propias historias, ¿no?
Y pues son parte de la leyenda de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, o sea, sí. Todo eso es parte de esa cultura donde el contacto con la naturaleza era permanente, y ahí surgieron entre los pueblos originarios y la parte del gaucho de la primera época todas esas leyendas, ¿no? La luz mala, el lobizón, sí, y un montón de otras que hay por ahí en el litoral y en el norte.
Ya que mencionaste los pueblos originarios, frente al Parque Nacional está la colonia La Primavera, que es una reserva COM, ¿no? Reserva Toba, que le dicen, ¿no? Y también tiene sus propias historias, y de pronto a veces uno no puede llegar a apreciar en su totalidad, a menos que estudie el idioma, el dialecto, el idioma com, para entender cómo son ellos en realidad, ¿no? Porque de pronto ellos te reciben, te digo, porque cuando éramos chicos, mi papá trabajaba en el colegio, en la escuela agrotécnica de ahí de Laguna Blanca. Y la escuela agrotécnica, además de tener un lugar donde, como la de Santiago del Estero, que hay otra escuela agrotécnica muy interesante, se ocupaban justamente de la flora, de la fauna, de toda esa zona, y de también la parte humana, ¿no? Y con los com pasa eso, que tienen otra manera de hablar, que si no entendés, no hay diálogo, digamos.
Sí, es que claro, por supuesto, todos los pueblos originarios tenían su propio idioma, y que realmente, pues si te pones a hablar con alguien que habla en guaraní, tampoco vas a entender mucho, ¿no? Por más que en Paraguay sí, porque es idioma nacional, pero nosotros en nuestro país, todos esos idiomas locales, esos idiomas, sí, de diferentes pueblos, no los manejamos.
Y los animales en Formosa tienen algunos nombres en guaraní, ¿no? El coatí, hay varios animales que tienen todos ese nombre guaraní, porque recordemos que Formosa como provincia tiene más de 100 años, o sea, tiene 142 o 43 años, si no recuerdo, pero antes era territorio nacional.
Claro.
¿No? Y encima la frontera con Paraguay era, los paraguayos allá en la zona nos dicen, ustedes nos pertenecían, o sea, siempre está esa puja, ¿viste? Como Santiago, Tucumán, Corrientes, Misiones, de que éramos territorio paraguayo, ¿no? Sin entrar a indagar en la historia, nos quedó, digamos, esa rama de esa parte de hablar en guaraní, de que nuestras familias... Por ejemplo, a mí me gusta mucho la genealogía, por ejemplo. Me encanta todo lo que sea historias de las familias. Y vemos que muchos registros no se llevaban a cabo en Formosa porque pues no existían los registros civiles, ¿no?
La iglesia, no existía, ¿no? En la primera época es todo la iglesia.
La iglesia católica hizo una gran labor, pero no había iglesias ahí en la zona, ¿no? Usted que sabe el tema. Entonces, están todos mis orígenes por ahí anotados en Asunción, en la Recoleta, que era una parte de Paraguay, ¿no? Y al final te vas dando cuenta que estamos todos entrelazados, los pueblos latinoamericanos.
Es que bueno, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia eran toda parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, era un solo territorio.
Sí, sí, sí.
Que estaban bajo un mismo gobierno, ¿no? Uh-huh. Primero desde el Virreinato del Perú y luego desde el Virreinato del Río de la Plata.
Sí.
Que después de los movimientos de independencia se fueron separando.
Sí, realmente es muy interesante todo eso. Y volviendo a lo del Parque Nacional, que fue creado justamente cuando Formosa era territorio nacional todavía, en 1951, ¿no? Por un decreto y realmente todos los formoseños amamos ese parque, que no es... además, como hablabas de los ríos, ¿no? Formosa está rodeada de ríos, el Pilcomayo al norte, el Bermejo, el Paraguay, y toda esta riqueza natural que Dios le dio a Formosa tiene que ver justamente con los ríos, ¿no?
Es que justamente, ¿no? Que usted, vos también vivís al lado del Riachuelo, no
sí,
el río,
nacido,
pero es el Riachuelo.
En la ribera.
Es el Riachuelo, pero también fue un parte fundamental para toda la primera etapa de nuestra historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro, el primer puerto.
¿Usted es de la República de la Boca?
También. También.
Sí, no. Hablar sobre el Parque Nacional es apasionante, ¿no? Por ejemplo, hablaba de ese gran espejo de agua que es Laguna Blanca, que mucha gente antes se iba a nadar ahí, ¿no? Después con se toman recaudos por el tema de que se necesita toda una infraestructura para mantener gente alrededor, que no se ahogue, no sabemos eso, ¿no? Muchos no saben nada y se tiran al agua, o sea, muy, muy del campo es eso, ¿no? Y entonces había un mirador que hasta ahora no está habilitado, que cuando éramos chicos yo recuerdo que podíamos subir ahí, pero bueno, después con el paso del tiempo eso hay que mantenerlo y todavía estamos esperando que lo vuelvan a habilitar, ¿no? Pero se puede... qué sé yo, se puede avistar, ver con las aves, se puede usar la canoa, no motor, ¿no? Porque hay muchas especies y también están esas especies que podrían perjudicarlas del lugar, ¿no? Así que no sé qué más querías.
No, todo lo, o sea, el tema este de que la provincia está rodeada por ríos, sí. Bueno, es algo que nuestro país justamente tenemos superabundancia de ríos, gracias a Dios. Sí. Por eso está este programa, además. Si no, no sé, no estaríamos acá si no tuviéramos superabundancia de ríos. Y es importante. Ahora, la provincia de Formosa, ¿es una provincia fértil, rica?
Sí. Bueno, viste que yo traje...
Porque si está rodeada de ríos...
Te comento que traje la bandera de la provincia, ¿no? Para indicarte qué es lo que somos nosotros.
Para el video.
Sí, bueno... representa el cono sur, ¿no? Está dividida en el cono sur, ¿viste que está dividida? Esto significa dividida en dos entre los ríos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico. Bueno, estos representan los departamentos, que son 9, y estamos atravesados por el Trópico de Capricornio. O sea que te imaginarás la temperatura que tenemos. Recién afuera, bueno, acá está hermoso en el estudio, ¿no? Con el aire, pero... afuera me imaginaba que estaba en Formosa por la temperatura.
Sí, estamos con unos días bastante cálidos para nuestras temperaturas habituales.
Sí, y como vos decías, ¿no? El río Paraguay nace en territorio brasileño, estamos todos entrelazados, ¿no? Corre de norte a sur y llega hasta el Paraná. ¿Pero qué? Los sedimentos van produciendo riachos, por eso hay riachos, riachuelos y bañados, ¿no? Uno de los que fue reconocido mundialmente es el Bañado La Estrella. Yo tengo que ser sincera, no llegué todavía a conocer el Bañado La Estrella porque siempre estoy acá o cuando voy hace mucho calor y me acobardo. Pero es una de las reservas muy interesantes también de agua, ¿no? Pero no quiero... participar del tema, uno quiere hablar de sus ríos y no involucrar las políticas públicas. No,
por acá tampoco, acá hablamos del río, no, de nuestra la historia de los ríos.
Sí, yo soy licenciada en Administración Pública, estudié de acá en la Universidad de San Martín, y bueno, aprendí a tener una visión más amplia, digamos, de cómo funciona todo, porque uno puede tener un río, pero no puede tener agua potable, por ejemplo, ¿no? O no puede estar canalizado un río para que sea útil para la actividad agropecuaria, que es tan interesante para los alimentos. Yo me doy cuenta acá, por ejemplo, si uno en el campo tiene agua, puede tener sus propios alimentos, elementos orgánicos para vivir y no pagar tan caro en Carrefour o en algún supermercado acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una provincia muy rica, muy agraciada por Dios, o sea, la zona este y la zona oeste, que me dijeron que hay petróleo. Tengo amigos que trabajan ahí, donde está el petróleo están los pueblos originarios. Y tengo amigos dermatólogos que me plantean, por eso todo tiene que ver con todo. ¿Cuál es el problema que puede tener un pueblo originario del oeste de la zona del petróleo, por ejemplo, ¿no? Que es la piel, ¿no? O una persona que no bebe agua potable. Por eso es tan importante lograr la canalización de todos estos ríos, ¿no? Para que el agua llegue a todos. El agua es vida.
Bueno. Vamos, si Ricardo nos está escuchando, a la primera canción del programa.
¡Esa fuerza, mi río Añorale! Voy cruzando el puente nuevo, al Pilcomayo lo veo pasar. Remando contra su suerte, el chalanero pescando va. Remando contra su suerte, el chalanero pescando va. cargando vaso a cuyito y un trago corto para remojar, mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar. Mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar. Que Dios bendiga tus aguas, nunca la deje secar. Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar.
Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar.
Alara, la, ilara, 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 la, ilara. Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar. Y el criollo, playas abajo, orillando va, con su yica media espalda, buscando el trecho para pescar. Con su yica media espalda, buscando el trecho para pescar. No te mueras, Pilcomayo, nunca, nunca dejes de correr. Sigues firme por tu cauce, con las mismas fuerzas del ayer.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, escuchamos en homenaje al Parque Nacional No Te Mueras, Río Pilcomayo.
No, no puede morir, no.
Por eso, esa es la canción, dice, No Te Mueras, Río Pilcomayo. Para que justamente no traiga, o sea, pueda seguir dándole vida al pueblo y al pueblo que lo rodea. O sea, estabas, justamente íbamos a empezar a hablar,
¿sí?,
de tantos ríos, si se aprovecha, porque hoy en día con el tema de las energías sustentables, y todo ese tema del de agua potable, ¿no? Con tanto río.
Sí. Bueno, hay un proyecto, ¿no?, del Ministerio de Turismo con respecto a la canalización de los ríos, que está no está completa, o sea, está iniciada, digámosle, ¿no? Y es muy interesante eso, porque, como hablábamos, el sistema hídrico forma parte, además, de la cuenca del Plata, ¿no? Estos tres ríos naturales que vos mencionás, el Pilcomayo, el Bermejo y el Paraguay, que el agua que se conforman con los riachos, los arroyos de escasa,
claro,
importancia,
sí,
que después se seca.
Cauce.
Según las inundaciones, si hay sequía, se seca. Todo eso puede ser aprovechado, ¿no? Entonces, hay proyectos del Ministerio, habría que googlear ahí en qué fase está, ¿no? Porque depende del estado provincial, pero se pueden hacer tantas cosas en favor de la gente, claro.
No, es que además es fundamental, o sea, los pueblos que no tienen agua son los que tienen un montón de problemas, y en nuestro país nos sobra el agua y tenemos problema igual. Pero
a nivel mundial estaba leyendo,
pero a nivel mundial falta agua.
El gran problema va a ser el agua,
claro,
¿no? Porque va a haber, pero va a estar contaminada, ¿no? Y bueno, ahí está la mano tenebrosa del hombre, ¿no? Que puede hacer mucho bien, pero también mucho mal, ¿no? Y qué lindo sería que podamos pensar como seres humanos para que todos tengamos este vital líquido, ¿no?
Ahora, ¿se pueden navegar los ríos?
Depende de la zona, o sea, yo con respecto a eso te quería decir que debajo de la localidad que se llama María Cristina, el cauce del río Pilcomayo, estamos hablando del norte, ¿no?, se encuentra rodeada por una vegetación muy interesante, como me hablabas de la fertilidad, ¿no? Y esas aguas se desbordan, ¿no? Escurren a través de la zona llamada el Bañado de la Estrella. El agua del Bañado de la Estrella está dando agua a varias localidades de Formosa. Eso hay que destacar, ¿no? Que luego de recorrer unos 200 kilómetros aproximadamente, se encauzan en riachos. Uno se llama El Salado, el otro se llama El Porteño, y los riachos Tatupiré y Montelindo. Por ejemplo, Tatupiré es un nombre en idioma guaraní, ¿no? Es una zona espectacular, donde el agua es tan nítida, es tan... Vos sabés, Beatriz, que cuando uno está en ese lugar, es como que el tiempo no pasa. No sé si si soy clara. Es como que no existiera el reloj, ¿no? Sos vos, la naturaleza y el agua cristalina en esa zona. Hay lugares realmente tan maravillosos en Argentina por descubrir, ¿no? Y bueno, nuestra provincia no es que tiene mucha publicidad con respecto a los lugares naturales que tiene, pero tiene lugares maravillosos.
Pero, o sea, ¿hay un desarrollo de la industria del turismo importante en Formosa? Porque, no, o sea, digamos, no es público si hay un turismo importante, si hay un gran desarrollo, un fomento, ¿no?, del turismo.
Sí, a través del Ministerio de Turismo se está fomentando, ¿no? Pero no creo que sea un lugar elegido por la gente de Argentina para ir, por ejemplo, totalmente. Pero se está empezando. Por ejemplo, en Parque Nacional hay muchos estudiantes noruegos o dinamarqueses que van a estudiar la zona. Es increíble. Además, ellos no se preocupan si hay un hotel 5 estrellas y todo, como estamos acostumbrados varios, sino ellos ponen su carpa, porque hay una sola zona para carpas, ¿no? Ponen su carpa y son tan tranquilos y estudian las especies que hay ahí.
Pero vienen a hacer un trabajo científico.
Vienen a hacer un trabajo científico, claro que sí.
No es un trabajo turístico, digamos, no es un objetivo de turismo.
Uno de los, por ejemplo, el Festival Nacional del Pomelo está haciendo que se piense en Formosa como un destino turístico.
¿Cuándo se da el festival?
Sí, este año ya se hizo, en el mes de septiembre. Durante la pandemia, claro que no se hizo, vivimos todos una situación lamentable, pero sí se hizo, y me dijeron que tuvo mucho éxito, porque van de todas partes del país a ser parte de eso.
Es
provincial. Bueno, recorren el Parque Nacional, bueno, claro que están los parqueros, los guías y demás para asistirlos en todo lo que sea turismo. Además tiene sus propias oficinas, el Parque Nacional en mi pueblo, ¿no? En Laguna Blanca, está sobre la ruta, o sea que no hay problemas ni excusas para llegar, ¿no? Porque si llueve mucho de pronto no podés entrar en algunos lugares, ¿no?
Sí.
Pero está todo previsto, digamos, para el turista.
Por eso digo, es importante, ¿no? Porque ese es otro de los temas pendientes en nuestro país, en muchos lugares, donde el turismo, cuando es una de las industrias hoy más importantes para recaudar dinero en el mundo, bueno, no en todos los lugares de la Argentina tenemos una estructura digna del turismo, ¿no? O sea, del turista acostumbrado a determinadas comodidades.
La estructura hotelera, digamos, ¿no?
Claro.
Receptiva.
Hotelera, las rutas, la infraestructura en las rutas.
Uh-huh. Sí.
O sea, tenés que hacer un recorrido. Yo, cuando fui, te comentaba, en agosto, por ejemplo, a Corrientes, uh-huh, y no sé cuántos kilómetros hicimos, porque íbamos con una de mis hijas en auto, no sé cuántos kilómetros hicimos, y no había una estación de servicio.
Claro.
No tenía señal en el teléfono, por empezar.
Claro.
No tenía señal. No había un teléfono en la ruta.
Claro.
Y hoy, con mis hijas y mi hija decíamos, y si acá nos pasa algo, se nos para el auto, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a caminar para no saber dónde, porque era todo campo.
Claro,
eran todos campos, pero no tenías una estación de servicio.
Claro, por eso.
Sí, poner, no sé, 400 kilómetros, no sé cuánto, era una barbaridad, que hasta teníamos miedo no alcanzar, que no nos alcance la nafta.
Sí, la verdad que sí.
Esas son cosas que no pueden, o sea, estar para que haya un turismo importante, o sea, vas a una estación de servicio, vas a la ruta y los baños en muchos lados están deplorables.
Sí.
No hay un concepto de aprovechar y tratar al turista con respeto.
Uh-huh. Quiero decirte algo con respecto a eso, Beatriz, porque, por ejemplo, yo salí de mi provincia muy joven, ¿no?, cuando era un adolescente. Y cuando uno sale de su tierra puede ver y conocer otras cosas en otros lugares y empiezan la comparación, como vos estabas diciendo, ¿no? Y si uno es turista y sale con la mentalidad del microcentro porteño a esa zona, es difícil, ¿viste? Acá estamos acostumbrados a tener todo cerca, por más que haya problemas, pero tenemos todo cerca, todo fácil.
No, pero
hay opciones también.
Hablo,
o sea,
de centros turísticos, no hablo de las ciudades. Yo te hablo de que vas a cualquier centro turístico del mundo,
sí,
donde el turismo es una industria fundamental.
Claro, pero
y
por eso te digo,
esas comodidades que son las básicas, no digo que vas a tener cada 10 metros, pero por lo menos a una distancia de, si me pasa algo,
tener
tanto.
Un auxilio.
Tengo
pero
un auxilio,
por eso te
tengo
digo,
un teléfono en la ruta, para poder llamar.
Es un tema muy interesante, pero del que no podemos desprender las políticas públicas de los gobiernos. Por eso te decía
no,
yo.
Te digo, es en general.
Es en general, o sea, de acuerdo al lugar que vayas, vos ves dónde tiene ese gobernante puesta la cabeza, digamos, ¿no? O en el proyecto de desarrollar la zona por eso yo admiro, sin entrar en Córdoba, por ejemplo. Los cordobeses son unos genios totales. De una plantita te ponen un cartel que está plantita y ya generan toda una política tan interesante. Exacto. Y vos querés ir a Córdoba a ver esa plantita.
Exacto. Es que esa es la forma en que se hace turismo, que desarrollás el turismo.
De atracción.
Sí, claro. Total.
Yo siempre me río, así yo. Vos decís, vos vas en... Bueno, yo desde la historia, ¿no?
Sí.
Vos vas en Europa y de repente hay una piedra ahí, por decir, y te dice, en esta piedra se sentó Carlos V. ¡Wow! No. Vos decís, vos sacás, todo el mundo sacándose fotos.
Los cordobeses son iguales.
Por eso digo, son políticas de Estado, ¿no? Sí. No, tampoco son provinciales, son políticas de Estado en las cuales tiene que haber un acuerdo general.
Sí. Sí,
¿dónde se hace? Porque yo no puedo en esta provincia tener un gran desarrollo turístico, después hay otra provincia donde no hay nada y en otra porque tengo que cruzar por el medio de la nada para llegar a otro lugar desarrollado. Son políticas generales de Estado. El turismo.
Sí, claro que sí, claro que sí. No voy a opinar mucho porque
no, pero
fui periodista en Santiago del Estero, recorrí el interior y vi varias diferencias también, pues, la frontera con Córdoba, una cosa con Catamarca, claro, otra cosa, y claro. Entonces...
Por eso son cosas que que se tendrían que plantear a nivel plan nacional, ¿no? ¿Qué tipo de país queremos?
Claro.
¿Qué tipo de país queremos? Y entonces armar un plan consensuado por todas las posturas políticas en 4 o 5 puntos, que bueno, a partir de ahí, esto es el país que queremos. Y todos, sea quien sea el que está en el gobierno, trabaja para ese plan. ¿Qué es lo que todos los países que desarrollaron hicieron?
Sí.
No es nada nuevo, ¿no?
No es nada nuevo, pero a veces tener una mentalidad superior, es tener una mentalidad superior y del bien común para todos. No creo que todos la tengan, ¿no? Ya, yo cuando leo la Biblia veo, desde Caín y Abel ya estuvo lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, y antes de pasar a nuestro próximo tema, y ahí vas a tener que hablar,
ajá,
vos, Carmelo, vamos a hablar un poco de Santa Lucía Siracusana y sus festejos, pasamos a la segunda canción.
Paseando por tus calles me encontré un son de habanera, quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste. Y una racha de nordeste a tus calles devolvió. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón. La que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Santander.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Santander Marinera, la canción que escuchamos, y por quiero agradecer, para cuando lo escuche el programa, al señor Alan O'Mill, que es el que me manda canciones internacionales. Entonces, cuando él me manda canciones, las aprovecho y las voy utilizando a lo largo del programa. No, somos en un programa internacional.
Internacional, sí.
No, señor Alan Smith O'Mill vive en Italia y me manda las canciones, así que wow. Es un programa internacional. Estuvo acá, es el que era el pintor de la Marina italiana,
sí.
Que vino, que tuve una nota, que es argentino, pero es pintor oficial de la Marina italiana. Entonces cada tanto me dice yo que me voy a mandar canciones, entonces cada tanto me manda un grupo de canciones que yo las voy distribuyendo. Y hablando de ríos, tenemos acá al Riachuelo. Al Riachuelo y a Santa Lucía Siracusana, una santa del río y del mar, en ese caso es del mar.
Claro, viene de una ciudad marinera que es Siracusa, una ciudad fundada por los griegos en el año 734 antes de Cristo. Llega los colonos de las primeras migraciones de Grecia, de Corinto a Siracusa, que se transformó en la capital de la Magna Grecia.
La Magna Grecia, claro. Toda la zona
de Magna
Grecia.
Y nuestra imagen de Santa Lucía, la que tenemos en la boca.
Es una. La otra vez la contaste, es la historia de la imagen original.
La imagen tiene una iconografía muy distinta a una santa normal.
Y es muy interesante, digo. Así que podemos repetirla para aquellos que no la escucharon cuando. Total,
claro,
como el año pasado, así
claro,
que lo podemos recordar.
Sí. En el siglo VI, en Siracusa, luego de una victoria que tuvo la ciudad-estado, se construye un templo griego en honor a Palas Atenea. Palas Atenea, la diosa de la guerra, y bueno, se instala en ese templo la imagen de Palas Atenea. Con el correr del tiempo, el templo se transforma en templo católico.
Esa es la fusión, ¿no? Acá también tenemos entre las misiones jesuíticas la fusión entre lo original y lo católico.
Católico,
de ahí es lo mismo.
Y lo cristiano. Y entonces, en 1615 se hace una imagen de Santa Lucía por unos plateros de Palermo. El platero se llamaba Pietro Rizzo y colaboró con él un alumno que se llamaba Nibilio Caggini. Nibilio Caggini hace la base de la estatua y el basamento sería el anda, y la estatua la hace el maestro Pietro Rizzo. Esa imagen está hecha como una Palas Atenea. Palas Atenea era plateada y la imagen de Santa Lucía es una diosa griega plateada. La imagen que llegó a Buenos Aires llegó en el año 1950, réplica de la de Pietro Rizzo, pero hecha por un artista siciliano que se llamaba Vincenzo Asenza, y nos hizo una talla idéntica en escala menor a la estatua original, y vino con lámina dorada, lámina plateada con orlos dorados, y es la imagen que tenemos en la boca.
Exacto, yo recordaba más que esa mezcla de lo pagano en ese caso,
pagano,
lo
claro,
pagano,
sí.
Y lo cristiano, ¿no? Que acá es como la parte de los pueblos, las claro. religiones originarias, más la parte, bueno, que es una mezcla que se dio en todo el mundo, cuando a medida que el catolicismo
claro,
se va implementando y se va desarrollando.
Se van haciendo las fusiones entre las
claro.
culturas, ¿no?
Como pasó en el norte, la sincretización de los negros con los que creían en, ¿no?
Exacto.
Sí, no, es muy interesante.
Eso es un tema.
¿En qué bueno, sitio de la boca está?
Está en la iglesia San Juan Evangelista, que está en la calle Olavarría 486, muy cerquita de la avenida Almirante Brown. Está a 200 metros del río, del Riachuelo. Esa iglesia, hay muchas historias que son como coincidentes. Por ejemplo, la Santa Lucía fue martirizada en Siracusa, en lo que se llama la Borgata. En ese lugar se construyó una iglesia que la manejan los franciscanos. Y la iglesia de la Boca, originalmente creada en 1850 y luego hasta 1872, estuvo bajo los franciscanos. Esa iglesia, que hoy se llama San Juan Evangelista, en aquel tiempo, entre 1850 y 1872, se llamaba Santa Lucía.
Claro, era en homenaje a la santa que...
Coincidencia de la vida, porque los inmigrantes siracusanos llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX. Los primeros, mi bisabuelo llegó a finales del siglo XIX y mis abuelos llegaron a inicios del siglo XX.
Pero ya era una iglesia franciscana originalmente.
Claro, era una iglesia de madera, una pequeña capilla, que hay pinturas que reflejan cómo era esa iglesia en ese momento, hasta que en 1886 el arzobispado de Buenos Aires decide hacer los templos de San Juan Evangelista y de Santa Lucía de Montes de Oca, porque en 1872, por la ley Alsina, se dividen las parroquias, y lo que antes era Boca Barracas, que era un solo territorio anexo a San Telmo, se divide en la parroquia San Juan Evangelista, que era la que correspondía a la Boca, entre el Riachuelo y Patricios, y la Santa Lucía, que entre Patricios y Montes de Oca, y todo lo que da para el río. De ahí la pulpera de Santa Lucía, el territorio que habla la canción famosa de Corsini, de la pulpera de Santa Lucía, remite a una historia de una pulpería, cuando todo eso era campo y eran tiempos de rosas, y que habla de la pulpera de Santa Lucía, una rubia de ojos celestes. Y bueno, pero volviendo a nuestra santa...
Y a sus festejos.
Y a sus festejos, Santa Lucía de Montes de Oca y Santa Lucía de la Boca, que está en la Boca, son la misma santa, a pesar de que muchos la confunden como diferentes. En realidad, la de Montes de Oca era una tradición española, porque si ustedes van al templo van a ver que es de vestiduras blancas y manto rojo, y la nuestra es la diosa griega
convertida al catolicismo
con sus brillos de plata y oro. Y bueno, nosotros vamos a festejar en la semana del 13. Iniciamos el 9 y finalizamos el 13. Lo que organiza el Círculo Católico Santa Lucía, que es la asociación que fundaron los siracusanos de la Boca en el año 1948. Han pasado 74 años que comenzó a funcionar la asociación. Y 72 años... que la imagen llegó a Buenos Aires y tuvo su primer procesión en diciembre de 1950. Nosotros este año, el domingo 11, vamos a celebrar la misa solemne y la procesión.
¿Año es náutica? No.
No, Santa Lucía nunca fue una procesión náutica, a pesar de que proviene de una ciudad marinera, una ciudad de arte, una ciudad marinera. La procesión náutica que se hace en Siracusa.
Domingo hay una en la Boca.
¿En la Boca hay una?
Sí, después le voy a leer.
La procesión náutica que se hace en Siracusa corresponde al 15 de agosto a la Asunción, a la Virgen, la Madonna Asunta. Italia conoce como el Ferragosto, el día 15 de agosto. Sí. Se celebra la Asunción de María, y ahí sí la Madre Asunta se sube a una nave y recorre el puerto de Siracusa, que tiene 3 kilómetros cuadrados. Es un puerto natural de una extensión muy interesante. Bueno, nosotros vamos a celebrar esta vez la procesión, que se lleva a hombro por las calles del barrio. Recorre Olavarría, la calle Almirante Brown, la principal de La Boca. Luego dobla en Bransen, bendice saluda a los bomberos voluntarios de La Boca, a las hermanas de María Auxiliadora y regresa al templo. Esperamos contar con alguna banda que acompañe la llegada de la Virgen al templo, y ahí saludamos. El día martes 13 por la tarde, 19 horas, es la misa del día litúrgico de Santa Lucía. Y bueno, y nuestra Virgen, digamos,
Santa Lucía, bueno, ha sido martirizada, ¿no? Fue mártir.
Es mártir porque era una jovencita. Ella nació en el año 280 de una familia patricia. El padre fallece a edad temprana de ella y queda con la custodia de la madre, pero ambas eran cristianas y tenía un prometido, como era en esa época, que se le prometía, y como Lucía había abrazado el cristianismo y cumpliendo con los mandatos de Cristo, estaba repartiendo la dote y los bienes, el jovencito prometido la va y la denuncia al procurador, a la autoridad romana, que justamente en ese momento estaba la persecución de Diocleciano, claro, año 300. Entonces, primero, como era patricia, la citan y la tratan de convencer, pero la muchacha, que tenía 24 años, no se sabe bien si entre 20 o 24 años, se mantuvo en su fe. Entonces, ahí empezaron los tormentos. Primero la quisieron llevar a un lupanar, al prostíbulo, para desprestigiarla. Primero convencerla, luego presionarla. Entonces dice que con una yunta de bueyes no la pudieron mover. Se produce la inmovilidad del cuerpo. Luego intentaron quemarla con resina y aceite y el fuego no la quemó, afectó. Y finalmente muere por espada, porque como era patricia, le correspondía la muerte por espada. Entonces muere decapitada. Y bueno, dicen la leyenda, el mito, que se arranca los ojos.
Como ella es la protectora de la vista.
Porque es la protectora de la vista. Se arranca los ojos y se los da al prometido antes de ser decapitada. Igual siguió viendo. Es la Virgen de la Luz. Lucía, Luz. Es la, digamos, el onomástico de los lucianos, los lucios, claro, la luz.
Sí, familia patricia, bien patricia romana.
Claro, patricia romana.
Sí. Una familia muy patricia.
Y el 13 de diciembre del 304, el día de la noche más larga, en la parte septentrional del hemisferio norte, Lucía entrega la vida a Cristo y, bueno, desde ahí la devoción.
Bueno, interesante toda esta historia. Antes de seguir, pasamos a la próxima canción.
Un placer es ver al amanecer los rayos del sol junto al totoral, estrellas contar hasta dormitar, te recuerdo así, Parque Nacional. La blanca Pona con su encanto fue que me cautivó al estar allí. Salí a recorrer en botella, así pude conocer este Rocotí. Parque Nacional Río Pilcomayo. Tu flora y tu fauna nunca olvidaré. Encontré en el monte Monito Tití, Aguaragua, Subenado y Guatí. En Camalotales Tumí, Feroz Lí, Garza Tuyuyú, Periguazú. Cataupaca en el Paconal, en el Guayacán, en el Bello Tucán. Bajando el sol al atardecer, patos y viví en bandadas van, para el revolar mañana donar.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Contanos qué canción es y quién la canta.
Ah, justamente.
Te cedo la palabra.
Hablando de Parque Nacional Río Pilcomayo, nuestro orgullo de Formosa, ¿no? Y el que canta es mi papá, que es Juan Miguel Saucedo. Él tiene varias canciones a la tierra de uno, ¿no? Es lo bueno de la gente del interior, que puede ver más, ¿no? Tener más contacto con la naturaleza para poder cantar a las aves y a los árboles y a todo lo que ve, ¿no? Así que, bueno, espero que tu programa esté grabado, así le pueda pasar a papá.
Se graba y hay video.
Ah,
así
genial.
Después te lo paso.
¿Hay video? Ay, no me contaste. Sí. No viene producida. Bueno, gracias
así
por tu invitación.
Pero está el audio,
¿eh?
Así que también puedo pasar el audio para que lo escuche.
Gracias por tu invitación para hablar de nuestra tierra, ¿no? De nuestra Formosa querida.
Y es interesante, sí, uno va tratando de ampliar diferentes lugares del país cuando tengo la posibilidad. Hoy justamente hablé, porque estaba mirando en el Facebook y me encuentro con una página que hablaba del archivo Nahuremo Nahuel Huapi. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces enseguida me contacté y bueno, hablé con la persona que es la que coordina esa página y ese es un archivo de la navegación del Nahuel Huapi. Así que en cualquier momento ya tendremos la nota sobre el lago Nahuel Huapi.
Muy interesante.
Y la navegación del lago Nahuel Huapi. Hay que ir ampliando, yo trato de encontrar diferentes lugares de nuestro país.
Temas.
Claro, de nuestro país, no quedarme con Buenos Aires, sino ir buscando. Porque Buenos Aires y el litoral es más fácil de conseguir contactos. Pero bueno, voy buscando por otros lados del país para ir ampliando y dándole más información a nuestros oyentes, que todos los que nos oyen es porque le gusta esta temática.
Sí.
Es muy específica la temática del programa y el que lo oye es porque le interesa la temática.
Sí, y por ejemplo en Santiago del Estero, cuando yo fui ahí, a la siesta no volaba ni una mosca, ¿no? Y uno se va acostumbrando, conociendo la temática del lugar, va aprendiendo a vivir de una determinada manera también, ¿no? Y me interesa porque tu programa es re federal, Beatriz, y es una manera de ser más unidos como argentinos, ¿no?
Por eso trato de que se vaya ampliando,
sí,
el aspecto, el ámbito, para que conocer todo lo que es nuestro país dentro de lo que se pueda y no quedarnos con una zona, como digo, como
sí,
el litoral y Buenos Aires, que sí, lógico, tenemos mucho más horas de temática de esa, pero bueno, porque es lo que es más, tenemos más acceso y esta es lo nuestro, pero digo, la nota que hicimos en el cuando se habló del río Juramento, cuando hablaron del río Bermejo, la verdad que a la gente le interesó, pues después algunos te contestan, qué bueno, qué lindo, qué interesante.
Sí.
Y cuando el otro día te conocí, dije, bueno, acá tengo un nuevo río y un parque nacional.
Mal.
Sí, sí. Y la invitación para que vayan ahí, es muy lindo el parque nacional. Como les decía, no hay una variedad de hoteles, hay dos hoteles pequeños, no tienen estrella, como decimos acá en la ciudad. Pero comodidad para recibirlos y también si uno va a esa zona puede hacer sus carpas, ¿no? Como acostumbran los extranjeros, que son más prácticos, hacen sus carpas ahí y bueno, se adaptan al lugar, ¿no?
Bueno,
para ir redondeando un poquito,
sí.
La Universidad Universal de Santa Lucía en la Argentina Tenemos distintas localidades en distintas provincias. La más cercana está acá cerca de San Pedro, que tiene la particularidad que hay una localidad que se llama Santa Lucía, que justamente la donó una irlandesa, Lucía Harrington. Eran colonos de una colonia de muchos irlandeses, y esta Lucía Harrington dona terrenos, y ahí se funda la localidad Santa Lucía en nombre a su patrona, ¿no? Digamos, a la santa que le daba nombre. Y en San Juan se hace la Fiesta Nacional de Santa Lucía. Es en el Gran San Juan y da nombre al departamento que se llama Santa Lucía. Hay una devoción muy grande, también la hay en Córdoba, también la hay en Tucumán y en Salta. Y pegadito al río Santa Lucía, en Corrientes, tenemos la localidad Santa Lucía. Así que el río Santa Lucía desemboca en el Paraná y en la Cuenca del Plata. Así que Santa Lucía tiene devotos en todo el país.
Todo, digamos, el país. Sí, es una santa extendida por el país.
Por el país, sí, hay una devoción muy extendida, no solo la nuestra, la tradición siracusana, sino la universal, digamos. Y sí, pero en eso apostamos, digamos, porque a eso queremos, porque a veces la gente dice, no, la Santa Lucía de la Boca no es la Santa Lucía, es otra Santa Lucía. No, es la misma, claro. Es la única. Es una de las santas que, por ejemplo, era devoto Colón. Cristóbal Colón era devoto de Santa Lucía. Dante Alighieri era devoto de Santa Lucía. O sea, es una devoción que es universal.
Y además es protectora de la vista. Y eso la hace una santa que tiene mucha gente, por supuesto, que le interesa. Bueno, para ir sintetizando, porque así después leo esto que son invitaciones para eventos de la Boca. ¿Por qué no repetís un poco los horarios del programa para que la gente, al que le interesa, pueda participar?
Viernes 9 y el sábado 10, misa a las 19 horas. El domingo a las 12 horas, misa. Y a continuación la procesión, se lleva la imagen a las espaldas por las calles de la Boca. Y calculamos que 13:30 sale la procesión. Y el día martes 13, día litúrgico, misa a las 19 horas.
Perfecto, porque así al que le interesa, viste, hay mucha gente, como decís vos,
no,
que
por
es
supuesto,
devota de Santa
no, yo
Lucía,
les agradezco.
Y tal vez quieran participar.
Te agradezco, Beatriz, que me des la posibilidad de difundirlo esto. Sí, porque sí. Bitácora es muy escuchado y bueno, la gente se va enterando.
Claro, pues digo, además hay muchos devotos, y es real, de Santa Lucía, y bueno, tal vez quieran participar. Además, como siempre en La Boca hay muchos eventos, este fin de semana, de la mano del Club de Regatas, que sabes que el Club de Regatas Almirante Brown siempre está haciendo, además de sus...
En permanente actividad.
De sus remo, de sus sesiones de remo de sábado y domingo, este fin de semana, el sábado 3, hay una clínica de remo. O sea, por supuesto que ya se anotaron y ya están los que participaron, pero bueno, es interesante que sepan la gente que le interesa aprender y aprender el remo y saber cómo se trata, bueno, que prestar atención, mirar en las actividades del Club de Regatas, que lo pueden buscar en el Facebook, para participar en algún próximo evento, porque sé que los de este fin de semana ya está cubierto el cupo.
Qué bueno que digas eso, que podemos anotarnos, porque no, allá en Formosa sabemos andar en canoa nomás, pero
sábado y domingo ellos tienen remo, y te anotás antes, pero siempre tiene muchísima gente que se anota para ir a remar.
Y después,
es el único lugar donde de remo en la ciudad de Buenos Aires. Es el único lugar donde en la ciudad de Buenos Aires se puede ir a remar, aunque parezca absurdo, pero
hay que acercarse y participar.
Claro. Y te anotás
y te vas integrando al club.
Y te podés anotar y vas simplemente a remar, si te gusta, un sábado o un
domingo.
¿Al Río
de la Plata?
No, al Riachuelo.
Al Riachuelo.
Vuelta a Rocha.
Ah, bien.
Que cuando hablábamos de la contaminación. cuando ella hablaba de la contaminación, yo iba a hacer alusión, ¿no? ¿Cómo está el riachuelo ahora?
Está limpio. Está mucho limpio, mejor.
Está hermoso, sí, no hay olor.
Es
no
navegable.
Hay... Exacto, lo hemos navegado.
Sí, lo hemos navegado. Recientemente.
Me contaban que cuando estaba Benito Quinquela, estaba limpio siempre el riachuelo, que después se contaminó con los años, ¿no? Bueno, y ahora sí, se volvió a limpiar.
Hubo contaminación de los buques, claro. Hubo contaminación industrial. Y ahora se está recuperando. Genial. Hay un trabajo muy importante de recuperación.
Por eso se puede ir y remar en la Vuelta de Rocha. Uh-huh. Y el otro evento es el domingo 4, que es lo que yo te preguntaba, que hay una procesión náutica en honor a la Virgen del Carmen.
Ah, eso es los españoles, ¿sí?
En honor a la Virgen del Carmen. No supongo, porque sí.
Ah, embarcan a la Virgen del Carmen.
Así que debe ser.
Con los gaiteros, yo la he visto ya en varias oportunidades.
Hay una procesión que empieza a las 10 de la mañana y concluye a las 18 horas, uh-huh. Con todos festejos anexos a esa procesión náutica.
El 4.
El 4. Y el 3, la clínica de remo, que ya está, pero bueno, para tenerlo en cuenta para la próxima.
En la próxima me anoto.
Exacto, hay que mirar la página del club.
Bueno, hay que arrimarse entonces el 4 a la Vuelta de Rocha a ver a la Virgen del Carmen.
La procesión náutica.
Que aparte es mi virgen, yo me llamo Carmelo, así claro. Que...
Sí, y vos sabes que es la patrona de Formosa, pero allá se festeja en otra época.
El 16 de julio.
Claro.
Sí,
claro.
No, esta es una procesión, no sé por qué, no tengo la información por qué se hace en este momento. Uh-huh. Pero bueno, está la actividad. Y se nos acabó el tiempo, se nos termina el programa, como siempre.
Cuando las cosas son buenas, dura poco.
Siempre se nos termina el programa, siempre queda para seguir hablando. Les agradezco su presencia.
Muchas gracias a vos y saludos a la audiencia.
Me imagino que la audiencia habrá quedado muy contenta. Hemos cambiado la onda, porque el de la semana pasada fue muy histórico. Este uh-huh. es más like. Y con otros desfoques. Y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias y espero les haya gustado nuestro programa.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.